Sí. Don Alberto Acosta Garbarino, ¿cómo le va, Alberto? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días para vos, también buenos días para Estela y todo el grupo que te acompaña ahí.
Acá con Estela y Juan Carlos Vareiro estábamos desde muy temprano hablando
de
esta cuestión que tiene que ver con la Argentina.
Con la Argentina.
Argentina vuelve a establecer desde hoy el cepo cambiario. ¿Qué significa eso sí. y qué consecuencias puede tener para nuestro país, Alberto?
Ahí significa un colapso de vuelta, o sea, la Argentina, que ocurre lamentablemente cada 10 años aproximadamente. El problema de Argentina, Carlos y audiencia, el problema de fondo es que tiene dos problemas, ¿verdad? Un Estado que gasta más de lo que recauda. Como me decía un amigo argentino, justamente gastamos como Europa, pero recaudamos como el África, ¿verdad? Y tiene un déficit fiscal, tiene un déficit que en algunas épocas es financiada con deuda, como ocurrió en la época de Menem, como ocurrió en la época de Macri, y termina con un default de deuda, o sea, no puede pagar la cuenta, se va acumulando deuda y digamos que no puede pagar. Ese es un problema, esa es una forma de financiar el déficit, a través de deuda, sobre todo deuda externa, ¿verdad? La otra forma que usó Argentina para financiar es a través de la emisión del Banco Central. Emite dinero, emite peso, y eso termina en una inflación, en una hiperinflación. Eso fue lo que ocurrió en el periodo de Alfonsín, diríamos. Bueno, en este periodo de Macri un poco fue una mezcla de ambas cosas. Se usó deuda y se usó emisión. Por eso la inflación seguía alta y la deuda fue creciendo. Y bueno, eso no es sostenible. Llega un momento en que colapsa el esquema, ¿verdad? Cuando dejan de financiarle, sobre todo los acreedores externos, dice ya no creo en vos, no te voy a prestar más dinero, y bueno, ahí hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Muy fuerte, que es muy impopular, sobre todo en Argentina es muy impopular. En todas partes es impopular, pero en Argentina es prácticamente insostenible políticamente, ¿verdad? Entonces ese es un problema, el problema del Estado, el Estado que gasta más de lo que recauda y que financia con deuda o financia con emisión de dinero, ¿verdad? El otro problema que tiene Argentina, que es paralelo a eso, que ahí lo diferencia un poco de Brasil, porque Brasil también tiene un problema en este momento de déficit grande que financia con deuda. La diferencia es que la deuda argentina brasileña en gran parte es interna, tiene un sistema financiero grande que le está financiando esa deuda al Estado, o sea, una deuda en reales. Que también es un problema grave, una bomba de tiempo que si no se arregla va también a explotar en Brasil, ¿verdad? Pero en el caso argentino tiene un problema que es un sistema financiero muy pequeño y se recurre siempre al financiamiento externo, a la deuda en dólares, diríamos. Y entonces Argentina es un país que gasta más dólares de lo que recauda, también el mismo que ahí ya no es el Estado, es la sociedad en su conjunto. La Argentina genera dólares básicamente vía las exportaciones, que en gran parte son agropecuarias, pero es un país que además de importar gran parte de los componentes que de dólares, también es un país que atesora dólares. O sea, la gente no quiere tener un peso, valga la redundancia, en el bolsillo, apenas cobra un peso y hace dos cosas, o va a comprar dólares para atesorar dólares, guardar en dólares, o va a gastar, directamente va a gastar. Va a gastar y comprar cualquier cosa, como decía también gráficamente un amigo mío, es mejor tener en tu casa papel higiénico que tener el peso, ¿verdad? Porque papel higiénico mantiene su valor, ¿verdad? El peso se devalúa. Entonces, es una sociedad, y eso viene hace 70 años, Carlos, entonces es una sociedad ya en ese sentido trastocada, ¿verdad? O sea, pues, al no tener moneda, al solamente querer tener dólares, pero con razón, yo no le culpo a la sociedad argentina, al contrario, es lo que haría también yo si es que ocurre eso, si el peso no pierde valor todos los días, yo no tendría ni un peso en la mano, ¿verdad? Entonces, el problema del gobierno que sube es, primero, ¿cómo achica el déficit? ¿Cómo achica? ¿Cómo se hace para eliminar ese déficit? Que es la madre de todos los problemas, ¿verdad? Y eso es muy difícil. Hay que subir impuestos y hay que bajar gastos. Y ambos son impopulares, ¿verdad? La gente no quiere reducir su nivel de vida, sus beneficios. Y por otro lado, el argentino medio alto, sabiendo la voracidad del Estado, lo que hace es poner su plata afuera cuando apenas puede, ¿verdad? O sea que realmente es muy difícil, es muy, una sociedad muy compleja, y es lamentable, ¿verdad? Porque es un país que tiene todo, pero todo, todo para ser un país desarrollado, como lo fue en el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Un país que tiene riquezas naturales, tiene gente inteligente, tiene tierra fértil, tiene petróleo, tiene todo, ¿verdad? Pero el problema argentino es el capital social, se llama, o sea, la incapacidad de la sociedad de ponerse de acuerdo. Hay como dos Argentinas, dicen hoy, ¿verdad? La Argentina que quiere los beneficios, la Argentina que quiere producir, pero también sin importarle de la gente, ¿verdad? Entonces van haciendo un lantazo, ¿verdad? De un gobierno que distribuye y termina colapsando, y otro que quiere ajustar y racionalizar, pero sin tener en cuenta también la gente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es así, ¿verdad?
Me estaba fijando y planteando esto, ¿cómo un gobierno puede devolver credibilidad? ¿Cómo haces que la gente te crea? Porque leyendo algunas declaraciones, Pichetto creo que se llama, sí, el que acompañó a...
El candidato a vice.
A Macri, ¿verdad?
A Macri.
Y él fue uno de los primeros que salió a hablar ayer después de esta medida, y dijo, entre otras cosas, que la gente, pidió a la gente que no salga corriendo a buscar los dólares.
¿Qué es lo que va a pasar hoy?
Porque dice él, o decía él, nadie se metió con los depósitos. Pero, ¿cómo le convence a tu gente? ¿Cómo te cree la gente eso, Alberto?
Ese es el problema. Yo recuerdo ya con mis largos, muchos años de vida, por lo menos 3-4 ministros de economía que decía, el que apuesta al dólar va a perder, hay que apostar al peso, y bueno, todos mintieron, ¿verdad? O sea, al final el dólar fue por las nubes, el peso se devaluó, entonces la gente no cree, ¿verdad? Entonces yo lo repito, el producto de casi 70 años de irresponsabilidad macroeconómica de este país, tan rico, ¿verdad? Y tan querido por nosotros, ¿verdad?
Ahora, Alberto, ¿cómo llega la... No sé si llega a la Argentina, o sea, cuando gana Macri, ¿verdad? Fue un poco una mezcla de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que no hizo Macri que tenía que hacer y no, o no se animó a hacer? Porque él elevó los precios de los servicios públicos, porque si uno, cuando uno va a la Argentina, porque casi, yo creo que casi todo paraguayo tiene un pariente en la Argentina, te dicen, no, caramba, yo antes pagaba por el gas 100 pesos y ahora pago 500 pesos. Por la electricidad antes pagaba 10 y ahora... O sea, no, es que tampoco él no elevó las tasas de los servicios públicos. Él hizo eso, pero ¿qué más tenía que hacer? No.
El famoso problema que tuvo, pero tampoco... Yo me pongo en la piel de él y no sé que cuál de las opciones hubiera sido mejor o menos mala, por lo menos. Él recibe este problema del déficit enorme, ¿verdad? Y un montón de una inflación alta ya, inflación alta financiada con emisión de dinero, pero muchos, inflación no tan alta como debería ser, porque había muchos precios que estaban congelados, ¿verdad? Uh-huh. Las tarifas era de los servicios públicos, era una de ellas, que si se liberaba iba a ser mayor la inflación todavía, iba a subir más los precios, ¿verdad? Uh-huh. Eso estaba congelado, pero al congelar los precios, esto vale la pena también que la audiencia, así en forma sencilla y natural, explicar, sí, entienda, ¿verdad? El sistema capitalista, lo que llamamos libre mercado, el sistema libre mercado, tiene un elemento que es el que hace que mueva todo el mercado, que se llama precio. Uh-huh. Si el precio de un producto, pongo un ejemplo cualquiera, de la leche, sube mucho, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre? Automáticamente en el mercado los productores de leche producen más leche, porque es más rentable hacer leche, producir, claro, leche, ¿verdad? El mercado responde, la señal que da el mercado es el precio. Sube el precio, entonces los productores producen más. También si sube el precio, los consumidores consumen menos y se va equilibrando de vuelta al mercado. El precio es el indicador. Si ocurre lo contrario, si baja el precio, hay más demanda, pero hay menos producción y también se va equilibrando. El sistema, el precio es el que marca todo el movimiento de la economía. Por eso realmente el nombre correcto al sistema libre mercado es un sistema de precios, se llama el sistema de precios. El precio es el que mueve todo. Nadie dice nada que hay que producir, que hay que consumir, el precio te indica. Si el precio algo sube, nadie consume. Si baja, consume, pero nadie produce. Entonces, uh-huh, el precio va equilibrando solito. Bueno, hice toda esta historia para contarte nomás el tema. Cuando el Estado interviene y fija un precio artificial, como ocurrió, claro, en los servicios públicos, precio bajo, regalado prácticamente, lógicamente no había producción, nadie quería producir porque con ese precio no era rentable producir. Y tuvieron una escasez de energía Argentina, teniendo muchas posibilidades de yacimientos de gas, de petróleo. Nadie producía porque a ese precio no era rentable. Entonces vivían con apagones, vivían con problemas de todo tipo. Bueno, lo que viene Macri es a elevar eso, para llevarla a un precio para que sea rentable para el productor, pero lógicamente para el consumidor eso significó un aumento de precio, ¿verdad? Uh-huh. Pero volviendo al tema original, ¿qué es lo que nos hizo Macri? Uh-huh. Él encuentra un problema, un déficit grande, de vuelta, una inflación alta. ¿Y qué tenía que hacer, diríamos así, económicamente? Sí. Muy sencillo, la cuenta del almacenero, ¿verdad? Tiene que reducir gastos y bajar y subir ingresos, ¿verdad? Pero con la debilidad que él subió, con prácticamente una minoría absoluta en el Congreso, yo no sé si esa es la duda que uno tiene, si él hacía esa política que hizo ahora de shock, de frenar, porque lo que hizo ahora es un ajuste muy fuerte, pero tenía ya margen.
Claro.
Si él hacía al comienzo, tenía todo el apoyo popular, podría haber iniciado así su
mandato.
Uh-huh. Con un ajuste fuerte, pero él dijo, no, vamos a hacer gradualmente. Uh-huh. ¿Por qué dijo vamos a hacer gradualmente? Porque era muy débil políticamente y porque tenía la suerte de tener, mientras vos seguís con déficit, alguien te tiene que financiar y tenía el financiamiento del exterior.
Sí.
Los mercados le creyeron a Macri, los mercados libres, digamos, no, no el mercado, los mercados internacionales le prestaron plata a Macri, a Argentina, mejor dicho, ¿verdad? Pero correcto, confiaron en el nuevo gobierno. Entonces, él fue haciendo a poquito, nomás la reducción del déficit, no quiso tomar ninguna medida drástica. Y la gente hasta el comienzo muy feliz porque no había ajuste y de alguna manera se empezó a liberar la economía, todo eso que... Pero todo eso se hacía gracias a que venía préstamo. La deuda comenzó a crecer. Inclusive él hizo tomó una medida que prometió en campaña que iba a bajar las retenciones al agro para que empiece a poder producir más. Bajó la retención, pero para el Estado es menos ingreso, o sea, aumentó el déficit. Macri aumentó el déficit al comienzo de su mandato, primeros años de su mandato.
Sí.
Y eso es lo que los mercados en un momento dijeron, pero si te estamos prestando y vos en lugar de reducir, estás aumentando el déficit.
Sí.
Y en un momento determinado los mercados le dijeron, no, no te prestamos más. Ocurrió lo de Turquía, ocurrieron varias cosas alrededor del mundo, de los países emergentes que estaban con problemas. Y Argentina era uno de ellos, y se cortó el crédito a Argentina, se cortó el financiamiento voluntario, o sea, nadie más le prestó voluntariamente, y ahí tuvo que recurrir desesperadamente al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que era la última instancia, con apoyo del gobierno de Trump, le dieron el mayor préstamo de la historia a la Argentina para poder seguir este gradualismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y así fue administrando mal que mal las cosas, ya con problemas, evidente, eso comenzó en mayo del año pasado. Ya comenzó con problemas, y que explota ahora con las PASO, ¿verdad? Explota con las PASO ya, bueno, ahí hay una mezcla ya de cosas. Va a venir Fernández, ya no va a haber apoyo norteamericano, no va a haber apoyo del Fondo Monetario, y bueno, ¿quién le va a prestar a Argentina en este momento?
¿Y la deuda?
El Fondo Monetario, y la deuda,
¿qué va
la deuda seguía creciendo, ¿verdad?
Sí, sí.
La deuda va a quedar, uh-huh. La deuda va a quedar.
Doctor, bueno, y puntualmente hablábamos de estas restricciones que se imponen en Argentina para adquirir dólares. En Paraguay, ¿debemos prever que vaya a haber eso, consecuencias? ¿Y sí, qué, sí, a qué cabría hacer para prever, para minimizarlas?
Bueno, vamos a tener, no sé qué se puede, realmente vamos a volver a un escenario parecido al que tuvimos en la época de Cristina, que había el dólar blue, porque va a haber automáticamente restricciones, no se puede comprar dólares, va a haber un dólar paralelo. Eso va a originar seguramente mucho contrabando, mucho más contrabando, porque uh-huh. comprando directamente con los pesos, uno se va a la Argentina, va a poder comprar al blue, diríamos, con lo cual es más barato, y el importador legal paraguayo que importa legalmente le va a salir más caro, con lo cual se puede prever de vuelta una situación parecida a la que vimos con Cristina, de mayor incremento del contrabando, y la demanda de dólares en Paraguay, ¿verdad? Sobre todo de dólares en efectivo. Dólar efectivo, hay mucho. Hoy en Paraguay hay un exceso de dólares en efectivo. En ese sentido, podemos prever de que esta situación argentina puede hacer que eso se reduzca rápidamente. Y bueno, veremos cómo se administra este tema. Este es un tema que hay que estar muy atento porque, evidentemente, al tener restricciones de compra de dólares, ellos van a ir al Uruguay, al famoso dólar Colonia, que usaban uh-huh. el río. Los posados van a venir a Encarnación y a Asunción, o sea, yo creo que eso va a ocurrir de vuelta ante esta situación.
¿Eso puede encarecer el dólar en Paraguay?
Y sí, puede tener impacto, pero yo creo que el Banco Central tiene la herramienta ahí uh-huh. de reserva. Esa es la ventaja de Paraguay, de tener una macro estable, ¿verdad?
Sí.
Una macro sólida, con reservas altas. El Banco Central va a poder capear esto. Puede haber, como te digo, otras distorsiones que propias de la importancia que tiene Argentina para nosotros, ¿verdad? materia de comercio, en el tema social también, las remesas seguramente se van a ver afectadas, las remesas de paraguayos de allá, ¿verdad? Va a tener impacto en ese punto, está negativo. Positivo puede también ocurrir lo mismo que ocurrió con la época de Cristina, que se fugan los capitales de vuelta, vengan para acá, ¿verdad? Buscando mejores inversiones.
O sea, puede tener también un efecto positivo en términos de inversión.
Puede tener un efecto positivo en las inversiones, eso es todo inmobiliaria, ¿verdad? Puede tener un impacto positivo también en el algo, porque Argentina, eso es todo el tema carne. Argentina había desaparecido casi en los mercados con las retenciones que tenían. Y Macri lo liberó y fue un muy fuerte competidor para la carne paraguaya. Y capaz que vuelva de vuelta a la situación anterior, ¿verdad? Porque van a tener que buscar que la carne sea... Eso viene de la época de Perón, ¿verdad? La carne, el pan y el vino tienen que ser barato en las mesas de la Argentina, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es probable que de vuelta tengamos sectores que se favorezcan, como el sector ganadero, el sector inmobiliario, el sector financiero inclusive puede ser, que vengan fondos, ¿verdad? Allá. Pero básicamente genera una distorsión muy grande en todo sentido, ¿verdad?
Bueno, qué difícil es hacer campaña política, Alberto, porque todo lo que hoy hace Macri le criticaba a Kirchner, ¿verdad? A Cristina. Sí. Qué terrible. Sí,
bueno, es terrible. Y la gente critica el gradualismo, pero yo no sé si él hacía con la debilidad con que ganó la...
Probablemente caía al día siguiente.
Por ahí caía más rápido, ¿verdad?
Claro.
Y se hacía... Pero bueno, pero también lo que hay que saber es que la madre de todos los problemas, esto es un tema que Paraguay tiene que tenerlo bien grabado, es el déficit fiscal. Mientras tenga déficit, la deuda va a crecer, ¿verdad? Va a crecer más rápido o más lento, pero el déficit es el que origina al final un endeudamiento que termina en el default o genera emisión de dinero del Banco Central que termina en inflación, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener este estado relativamente equilibrado que tenemos, aunque con muchos déficits, ¿verdad?, en materia de servicios sociales, de salud, educación, infraestructura, pero hay que ver cómo hacemos para que brinde esos servicios sin tener ese equilibrio, como es el caso argentino.
Y yo no sé si vas a coincidir conmigo, Alberto, pero dentro de todo, esa fue la sabiduría que tuvieron nuestros constituyentes, más allá que haya sido una decisión política, evitar la reelección. Porque Macri también contaminó mucho sus decisiones económicas
por su candidatura,
¿verdad? Y cuando pierde las PASO, él intenta sobrevivir como candidato, entonces toma decisiones y ahora de repente vuelve a ser presidente y decir, bueno, voy a hacer una transición ordenada para entregar alguito, ¿verdad? Porque el mayor triunfo político del peronismo es que ningún otro presidente que no sea peronista salió bien del gobierno. Vimos cómo terminó Alfonsín, vimos cómo terminó De la Rúa, casi pidiendo auxilio, huyendo en un helicóptero, y me parece que no sabemos si al final también Macri no va a pedir hora refere, ¿verdad?
Sí, no, ya está pidiendo, yo creo que hora refere, ¿verdad? Sí, va a poder, ojalá que el problema argentino es que este paso que intentaron ellos, no, esto había una elección en el caso de Alfonsín, cuando llegó el momento de pedir hora, diríamos que pedir ya reemplazo, sí, ya había un presidente electo, que era ya había ganado las elecciones, ¿verdad?
Sí.
Ahora no hay ni siquiera un presidente electo, entonces es un problema gravísimo el que va a afrontar aquí hasta octubre Argentina.
Por último, lo que puede pasar es que en vez de que asuma el 10 de diciembre, asuma el 1 de noviembre.
Sí,
probablemente, porque el 27 son las elecciones en Argentina.
Se adelanta. Hay algunos pedidos, escuché algunos pedidos de alguna gente de que se adelante las elecciones luego, ¿verdad? Entonces,
claro.
Ahora, octubre,
lo clarito con esto es que ya evidentemente en primera vuelta, porque recordemos que en Argentina hay balotaje, el 27 de octubre es la primera elección, pero yo creo que con esto que sucedió con el dólar ya prácticamente va a tener la distancia, la diferencia necesaria Alberto Fernández como para ganar en primera vuelta.
Parece que sí, ¿verdad? La distancia ya fue enorme en las PASO,
sí.
Un milagro era para achicar esa, pero ahora con esto yo creo que va a ser, ya está prácticamente definido, me parece, ¿verdad? Pero el octubre es muy lejos todavía, es el problema, y octubre y noviembre, porque no sé cuándo diciembre asume, ¿verdad?
El 10 de diciembre.
10 de diciembre, entonces es lejísimo, larguísimo plazo para la Argentina en este momento.
Alberto Acosta Garbarino, gracias por su tiempo, que tenga lindo día, muy amable como siempre.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Adiós, hasta luego, gracias, gracias. El señor Alberto Acosta Garbarino, economista, hablando principalmente del caso argentino y sus incidencias en nuestra economía y en nuestro sistema financiero, por supuesto.